El primer invitado que nos acompaña es el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo. Explica a continuación los aspectos estructurales del tributo. De entre las múltiples cuestiones que pueden suscitarse en los aspectos estructurales de la exigencia de los tributos, se destaca algunas referidas a los sujetos y al objeto de la obligación tributaria. Desde el punto de vista subjetivo, la actual regulación de los tributos se caracteriza por una progresiva ampliación de los sujetos obligados. Y desde una perspectiva objetiva, la existencia de los tributos comporta la exigencia de prestaciones monetarias y el deber de llevar a cabo obligaciones de hacer.
Buenos días. Antes de contar lo que pensaba contarles hoy, que les voy a contar algo sobre los elementos estructurales del tributo, sí quiero hacer referencia a una cuestión que les habrá llamado la atención porque apareció en los medios de comunicación hace unas semanas. A lo mejor ya no llama la atención porque ha sido a principios de este mes. Ya saben ustedes que las noticias de ayer ya son viejas hoy. Pero bueno, alguno se acordará. ¿No se acordarán ustedes que cuando se empezó la tramitación de los presupuestos generales del Estado y una vez que se superó las enmiendas a la totalidad, se empezaron a discutir las enmiendas, se presentaron las enmiendas entonces al articulado? Y hubo una en comisión, en la Comisión de Presupuestos, que tradicionalmente además está presidida por un parlamentario de la oposición, y que en este caso también lo sucede así, el gobierno se quedó en minoría ante una propuesta de diversos grupos parlamentarios para, vamos, el gobierno, el partido que sustenta al gobierno se quedó en minoría a la hora de aceptar una enmienda en la que se disminuía, o mejor dicho, se pedía no incrementar el impuesto sobre el valor añadido. Y el gobierno la vetó. Y todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Los partidos políticos empezaron a protestar enérgicamente por el veto que había impuesto el gobierno. Y todo el mundo dijo, empezando por el primer partido de la oposición y continuando por el último, que habían logrado aprobar esa enmienda, al lograr esa enmienda, pues se echaron las manos a la cabeza. Bueno, hay que decir que el gobierno hizo uso de una potestad que aparece en la Constitución. En la Constitución. ¿Será bueno o será malo? Eso es una cuestión de carácter político coyuntural, pero está en la Constitución. En el artículo 134.6 de la Constitución dice que toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del gobierno para su tramitación. Lo que hizo fue no dar la conformidad a una rebaja del impuesto sobre el añadido que evidentemente suponía una disminución de los ingresos. Así que aclararles a ustedes que el gobierno hizo uso de una potestad que tiene establecida la Constitución. A uno les gustará o no les gustará, pero que la cosa digamos que es constitucionalmente correcta. Dicho esto, que se refería fundamentalmente a problemas de fuentes del derecho financiero y tributario, que realmente fue objeto de un cierto estudio, cierto análisis en la última sesión, voy a decir algunas cosas respecto de los aspectos estructurales del tributo. No tiene sentido, evidentemente, que en los minutos de que dispongo les diga a ustedes qué es esto de los elementos estructurales. Sí llamaré la atención sobre ciertas cosas. Primero, en el derecho tributario existe, aunque hablamos de obligación tributaria, encontramos una cierta distinción respecto de las obligaciones que ustedes habrán estudiado en derecho civil. Aquí, como en ellas, hay unos sujetos, un objeto, pero falta el tercer elemento que aparece en el Código Civil, que es la causa. Aquí no existe causa, aquí no existe. Esto fue una vieja discusión de si los tributos debían tener causa o no tener causa. Fue una discusión de los años 30 o 40 de la doctrina fundamentalmente italiana. No tiene sentido. Aquí es el Ministerio de la Ley, es una obligación de carácter legal. Y digamos que no existe causa. Lo que existe son unos presupuestos de hecho a los cuales la ley vincula la existencia de un tributo. Presupuestos de hecho que tienen que ser una manifestación de la capacidad económica. La renta, el patrimonio, el consumo, la transmisión de bienes, etcétera, etcétera. Pero no existe causa en el sentido civil del término. Dicho esto, hay que poner en relieve varias cosas. Por lo que se refiere a los sujetos, hay que poner de relieve que existen fundamentalmente un sujeto de un lado y muchos sujetos del otro. El sujeto de un lado es el sujeto que exige el tributo, que la mayor parte de las veces coincide con el sujeto que establece el tributo, pero que no siempre es así. Una cosa es la potestad de establecer tributos y otra cosa es la potestad no, el poder de exigir tributos, de poder exigir tributos. Normalmente coinciden, el Estado establece tributos y el Estado exige los tributos. Las comunidades autónomas establecen tributos y las comunidades autónomas exigen tributos, pero puede suceder que no es así. Hay un caso muy llamativo, tremendamente llamativo. La cantidad esa que se pide, que además es un caso extraño en el sentido de que no es, yo no recuerdo ningún otro supuesto en el derecho español, es el canon que se paga por los elementos electrónicos, los discos y las casetes y estas cosas que se pagan, unas cantidades que se pagan cuando se compran los discos vírgenes o los DVDs vírgenes o las historias vírgenes estas que están sin grabar y tal, y que pagan un canon que exige la Sociedad General de Autores. Bueno, pues aquí es un caso curioso, es un tributo, claramente, es un tributo. La naturaleza del tributo habría que discutirlo, si es un impuesto, una tasa, lo que sea. De nuevo es un tributo, lo ha impuesto el Estado a través de ley, pero sin embargo la gestión se la ha encargado de decir quien lo exige es una entidad privada. O sea que distingan ustedes entre el sujeto activo del tributo y el poder o el ente público que establece el tributo. Establece el tributo solamente lo pueden establecer los entes públicos territoriales, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, o también la Comunidad Europea, la Unión Europea, pero también digamos que estamos en un nivel superior, y sin embargo exigirlo, puede exigirlo en el ámbito local, pues es muy normal, por ejemplo, que los tributos los exijan los concesionarios de los servicios públicos, o sea que es una cosa distinta. ¿Quién exige tributo y quién establece tributo? Pero solamente hay una persona. Y enfrente está un montón de gente que tiene que pagar el tributo. Las leyes tributarias han ido ampliando progresivamente el ámbito subjetivo de la exigencia de los tributos. En principio, el tributo se le exige al que realiza el hecho imponible, al contribuyente. Es el señor que tiene la renta, contiene la renta, es el señor que realiza el consumo, es el señor que adquiere el bien, es el señor que tiene el patrimonio, es el señor que adquiere una parte de la herencia. Ese es el que realiza el hecho imponible y ese es el que primero se le exige el tributo. En algunas ocasiones, digamos que es mucho más sencillo dirigirse a otra persona en vez de al contribuyente. Digamos que hay veces en que es mucho más fácil exigir un tributo a una persona que tiene relación con el contribuyente. Y entonces nos encontramos con un sujeto pasivo peculiar que se llama en la ley sustituto del contribuyente. Es un sujeto pasivo exactamente que el contribuyente. Esta es una figura que fue muy utilizada en épocas pasadas y que ahora ya tiene unas aplicaciones muy pequeñas. Normalmente en el ámbito local, hay algunas tasas. Por ejemplo, en las tasas de basuras, en los supuestos de inmuebles arrendados, el sujeto pasivo, el contribuyente que realiza el hecho imponible, es el ocupante de la casa, es el arrendatario, y sin embargo se nombra sustituto del contribuyente al propietario del contribuyente. Pero vamos, es una figura que ya prácticamente no existe, aunque en otros tiempos tuvo una enorme existencia. Y luego, junto al sujeto pasivo, repito, que puede ser el contribuyente o el sustituto del contribuyente, pues hay una pléyade de gente cada vez mayor, de personas a que la hacienda pública les exige de una manera o de otra el tributo. Es un totum revolutum, de personas a las cuales se puede exigir el tributo. Si tuviéramos que hacer una clasificación muy genérica, no podemos entrar en detalles, para detalles, como decía, los viejos carteles de toros, véase programar de mano, pues sin entrar en detalles, pues podemos decir que hay personas que, a las cuales la ley obliga, bajo ciertas circunstancias, a pagar el tributo a la vez que al sujeto pasivo, y personas a las que la ley obliga a pagar el tributo en lugar del sujeto pasivo. Unas veces coincide con el sujeto pasivo y otras veces porque no existe el sujeto pasivo. Entre los primeros casos nos encontramos con los responsables del tributo. Los responsables del tributo son aquellas personas que están en una situación de relación con el sujeto pasivo que la ley establece que deben responder del tributo. Hay una relación entre el sujeto y el responsable. Por ejemplo, el sucesor en una actividad económica. El señor que compra una empresa a otro señor. La ley dice que el que compra una empresa debe los impuestos, es responsable de los impuestos que debía el que se lo vendió. Lo ha dicho la ley. El sujeto original no deja de estar obligado a pagar el tributo, pero el legislador le dice, y también le pidió el tributo al que ha sucedido en la actividad del negocio. Otro supuesto, el señor que adquiere un inmueble. El señor que adquiere un inmueble es responsable no solamente de su impuesto por la adquisición del inmueble, sino del impuesto que no se hubiera pagado en transmisiones anteriores, con ciertos límites, con ciertos requisitos, etcétera, etcétera, que en estos momentos no tiene mucho sentido hacer. Lo que quiero que tengan claro es que hay personas a las que la ley impone la obligación de pagar el tributo a la vez o junto al sujeto pasivo. Esos son los responsables. El sujeto pasivo no ha desaparecido. También se le puede seguir exigiendo el tributo para que la ley fundamentalmente por razones de eficacia, pues amplía el ámbito subjetivo de quienes tienen que satisfacer el tributo. Los responsables, verán ustedes cuando lo estudien, que hay responsables que, digamos, no hace falta que el sujeto pasivo sea insolvente, son los responsables solidarios, y hay otros responsables que, sin embargo, solamente aparecen cuando el sujeto pasivo es declarado insolvente, son los responsables subsidiarios. No intenten buscarles a usted algún tipo de razón de por qué unas personas son responsables de otras. No, razones de eficacia fundamentalmente. La verdad es que es muy difícil encontrar un hilo conductor que unifique desde el punto de vista teórico a todos los supuestos de responsabilidad. De igual manera que tampoco se encuentra explicación de por qué unos, en algunas ocasiones sí, pero en otras no, por qué unos responsables son solidarios. Es decir, el tributo se les puede exigir sin que el sujeto pasivo deje de cumplir, mientras que en otros casos el responsable subsidiario, es decir, primero hay que exigírselo al sujeto pasivo y cuando éste es declarado insolvente ya se puede exigir el tributo al responsable. Y luego hay otras personas que aparecen cuando desaparece el sujeto pasivo. Son los sucesores en la deuda tributaria. La diferencia fundamental entre el sucesor y el responsable es que el responsable coexiste con el sujeto pasivo y el sucesor, digamos que aparece cuando desaparece el sujeto pasivo. Y entonces nos encontramos en dos tipos de circunstancias, dependiendo de sujeto pasivo, sea persona física o persona jurídica. Si es persona física, pues entonces es evidente, los sucesores son los sucesores, en el sentido civil del término. Los sucesores del tributo son los sucesores en el sentido civil del término. Quien sucede al sujeto pasivo, pues son también, además de suceder en los bienes, los herederos, los legatarios, pues también, bajo ciertas circunstancias, también suceden en las obligaciones que tenía el sujeto pasivo. Una persona fallece en un momento determinado, normalmente siempre antes del 31 de diciembre, no saben, no tienen por ser por qué, el impuesto correspondiente al impuesto sobre la renta de ese año tienen que satisfacerlo sus sucesores. Ha desaparecido el sujeto pasivo, aparecen sus sucesores. En el caso de las personas jurídicas también se producen supuestos de sucesión. En el caso, por ejemplo, de las fusiones de empresas o de las escisiones de empresas, o en el caso de las disoluciones de empresas, suceden en las obligaciones tributarias las nuevas empresas que aparecen, en el caso de la fusión o de la escisión, e incluso en algunos supuestos de la disolución terminan respondiendo los socios bajo ciertas circunstancias. La cosa luego tiene muchos matices, pero quiero que tenga claro dos cosas. Primero, los sujetos obligados a pagar son muchos. Por eso la ley en muchas ocasiones habla de obligados al pago o obligados tributarios, porque quiere hacer referencia a un número de personas muy grande, no solamente a la persona que realiza el hecho imponible, sino a muchos más. Y tienen ustedes que distinguir entre sujetos que están a la vez que el sujeto pasivo, sin que éste desaparezca, sin que su obligación haya desaparecido, y en otros casos en los cuales solo aparecen cuando desaparece físicamente o en el mundo del derecho, en el caso de las personas jurídicas, el sujeto pasivo. Vayamos con el objeto. También aquí hay grandes diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Pues hay dos tipos de diferencias respecto, me refiero a las obligaciones privadas. Las obligaciones privadas suelen tener un objeto determinado. La compraventa, pues es la entrega de la cosa o la entrega del precio. En el caso del arrendamiento, pues la cesión del bien o el pago del canon, etcétera, etcétera. En un préstamo, pues la entrega del dinero a cambio de la obligación de devolverlo y de pagar un interés. El denominado préstamo simple o préstamo. Bien, en el caso del derecho tributario, la verdad es que nos hemos ido encontrando con que la obligación inicial, que era la de pagar el impuesto, sin más, el impuesto sobre la renta que le corresponde, el impuesto de transmisiones que le corresponde, el impuesto sobre el valor añadido que le corresponde, se han ido añadiendo una serie de prestaciones. Unas de ellas de carácter monetario y otras de carácter formal. De tal manera que hoy día pagar los impuestos, digamos así, no es tan sencillo. Muchas veces hay que pagar más que el propio impuesto y en algunas ocasiones además hay que cumplir unos determinados deberes. La evolución del derecho tributario ha puesto de manifiesto la proliferación de prestaciones que acompañan al tributo estrictamente, en sentido estricto, lo que es el tributo propiamente dicho, y luego la existencia de obligaciones de carácter o deberes de carácter formal. Empecemos por lo primero. El tributo es el resultado de la aplicación de la norma correspondiente, lo que corresponde pagar por impuestos sobre la renta, en el caso del impuesto, o por tasa de basuras que he citado antes, si se trata de una tasa, o de una contribución especial, lo que corresponda repartir entre los sujetos pasivos de la contribución correspondiente. Y luego hay lo que la Ley General Tributaria ha agrupado bajo la denominación de prestaciones accesorias. que son cantidades que se deben por circunstancias que se producen en la exigencia del tributo. Por ejemplo, que una persona se retrasa por pagar el tributo, pues puede ser, dependiendo de las circunstancias, que deba satisfacer una prestación accesoria, que es un interés por retrasarse, o un recargo por retrasarse, dependiendo de las circunstancias. Ya tendrán oportunidad, si no estudian con detalles, en algunas ocasiones se debe el interés de demora, en otras ocasiones el recargo por pago extemporáneo. Aquí lo que se pretende son simplemente, digamos, que compensar al Tesoro Público el retraso en el pago del tributo. En otras ocasiones nos encontramos con otro tipo de recargos que, digamos, no está muy clara la justificación. Estaba en el pasado, ahora ya la doctrina discute mucho su propia existencia. Pero digamos que, por el coste, con comillas, del pago del tributo, nos encontramos entonces con los recargos de apremio, cuando el tributo se debe exigir por vía forzosa. Y luego, junto a todo esto, ya separado de prestaciones tributarias, en esto la Ley General Tributaria ha sido muy correcta, se encuentran las sanciones por el incumplimiento del ordenamiento. Antes de la modificación de la Ley General Tributaria del año 2003, las sanciones formaban parte de lo que se denominaba la deuda tributaria, y ahora ya no forman parte de la deuda, porque aquí la Hacienda Pública se comporta como cualquier otra administración. Sanciona un comportamiento antijurídico, como sanciona en materia de tráfico, en materia de urbanismo o en materia de salud pública. Y luego están los deberes de carácter formal, ya no me queda prácticamente tiempo. Simplemente decirles que los deberes formales cada vez son más grandes y cada vez alcanzan a un mayor número de personas. No solamente a los sujetos pasivos, no solamente a las personas que se relacionan con el sujeto pasivo, que son los responsables o los sucesores, sino a cualquier otro tipo de personas que pueda tener algún tipo de relación con los sujetos pasivos. Estos deberes formales son de información o de declaración o de mantenimiento de determinado tipo de documentos a disposición de la Hacienda Pública. Esto ha ido creciendo cada vez más, por razones de eficacia, hasta extremos que en algunas ocasiones hace mucho más oneroso su mantenimiento que el propio pago del tributo. Buenos días.